Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte todo este rato para conocer detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Semana compleja, en donde hemos tenido varios anuncios, entre ellos un posible retorno de los servicios de Google a Huawei. No, eso te lo voy a explicar ahorita. Vamos a hablar también de lo que ha presentado Nvidia y esta declaración de Jensen Huang, el CEO de la empresa, señalando que para 2030 los juegos de IA generativa serán la sensación del bloque. Y también, pues vamos a hablar de la demanda presentada contra Apple por temas antimonopolio en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con Apple, que ya viene de un conflicto bastante fuerte con Massimo y ahora, después de la Unión Europea, se enfrenta a Estados Unidos? Semana rara, reitero. Antes de pasar al desarrollo de todo esto, te recuerdo que todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana más o menos, dependiendo de donde vivas, vas a tener la chance de escuchar un resumen noticioso diario de Overflow. Chiquito, menos de un minuto, aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn, en donde estoy, y en X también. Estoy colocando ahí un resumen diario con las 5 noticias más importantes del día para que arranques tu día bien informado de manera resumida y constante. No vuelve a diario el podcast, pero vuelve por lo menos en pastillas, en forma de fichas como Alf en Los Simpson. Así que saca los snacks, se viene largo, así arranca Overflow. Pero antes, ¿realmente Huawei vuelve a tener servicios de Google? No, no los vuelve a tener. Quiero ir yendo piano a piano con el tema porque he visto a mucha gente colocar esto en titulares, en Reels, en varios sitios, y realmente no es verdad. No es que se haya levantado el veto, eso no ha pasado. Lo que está pasando es que se está lanzando un servicio desde la nueva actualización de Harmony OS, el software que hizo Huawei luego del bloqueo, bueno, no luego, lo fue armando, pero tuvo que sacarlo luego del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, que imposibilitó que Google siga trabajando con Huawei. Yo ya había contado esta historia mucho tiempo. Como sabes, en 2019, el gobierno de los Estados Unidos indica un bloqueo contra la empresa china Huawei para que no pueda tener acuerdos comerciales con empresas estadounidenses. Esto implicaba que Qualcomm, Intel, Nvidia, la asociación SD, un montón de empresas, incluyendo a Google, cortaran de raíz todo tipo de relaciones comerciales. Esto con el tiempo se fue flexibilizando, pero Google sigue siendo todavía esquiva. A raíz de este problema, Huawei adelantó la llegada de Harmony OS, su propio sistema operativo, del cual ya veníamos hablando desde 2017, más o menos. En 2018, tuve la chance de ir a Huawei en China y conversar con el vicepresidente global de la división de consumo, y él nos decía que ya estaban preparando un software de manera independiente, cuyo enfoque iba a ser China específicamente, pero que fue justamente la base para lo que conocemos como Harmony OS. Recuerda que para el resto del mundo, MIUI sigue siendo el caballo de batalla. Y tanto MIUI como Harmony OS tienen soporte de Android. Y hay un tema a explicar acá. Android no le pertenece a Google. Android es un sistema operativo de uso abierto. Y está defendido por varias compañías para que permanezca de uso abierto. Se llama Android Open Source Project. Un proyecto de código abierto que perpetúa la posibilidad de que tú puedas usar Android en donde te nazca. Que lo puedas usar en una licuadora, que lo puedas usar en un ventilador, que lo puedas usar en cualquier... Hablando de ventilador, voy a prender mi ventilador. Que lo puedas usar en cualquier lugar. Esto preserva el uso democrático de Android como sistema operativo, tal como ocurre con Linux. El tema está en que Google tiene su propia versión de Android. Google empuja las herramientas de Android clave del núcleo hacia los usuarios abiertos. Cada cierto tiempo va liberando las versiones. Pero también tienen una división Android by Google en la que trabajan con partners como Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo, todas las marcas que trabajan con Google para colocar los servicios de Google ahí. Huawei no puede acceder a ese programa de servicios de Google, o lo que se conoce como Google Mobile Services. No Android, Google Mobile Services. Conforme pasa el tiempo, Huawei comienza a desarrollar Harmony OS, MIUI y todas sus herramientas y lanza App Gallery. Con el tiempo también han estado explorando algunos desarrolladores, no sé si trabajando con Huawei, pero algunos desarrolladores han empezado a moverse para presentar soluciones que permitan a los usuarios de Harmony OS o de MIUI desde Huawei acceder a los servicios de Google o a aplicaciones de Google. El tema está en que hay una gran diferencia entre usar aplicaciones de Google y servicios de Google. Cuando usamos aplicaciones de Google, hablamos de entornos que tú puedes abrir y usar. que no necesariamente se conectan desde el núcleo de tu teléfono para ofrecerte servicios automatizados. Por ejemplo, tú desde un MIUI puedes abrir la web de Gmail y revisar tus correos o ver YouTube sin ningún problema o usar la versión web de Google Maps. Nadie te lo impide porque es una versión web. Sin embargo, para que todo ese sistema funcione bajo el chasis en tu teléfono, requieres tener los servicios de Google. Esa es la prohibición. Por eso Huawei lanzó Huawei Mobile Services, que cuenta con su propio sistema de AdSense, con su propio sistema de distribución, con su propio sistema de instalación, con todo aparte, basado también en Android. Entonces, lo que ha pasado es que se ha lanzado MicroG, una alternativa a los servicios de Google de código abierto que no es exclusividad de Huawei, sino que le añade una capa de aplicaciones para que puedas usar los servicios de Google. ¿Esto es nuevo? No. Ya teníamos Gbox hace mucho tiempo. Teníamos un par de apps, no me acuerdo el nombre, porque casi nunca estuve familiarizado con el uso de esas apps, porque básicamente como no sé quién las desarrolla, no me arriesgo a instalarlas. Pero, o sea, el tema está en que Huawei puede ayudar a empujar, no como empresa, sino digamos los usuarios de Huawei pueden usar este sistema para acceder a servicios de Google, porque básicamente acopla el acceso, pero es como una versión falsa. O sea, no es oficial, no está desarrollada ni por Google ni por Huawei, por lo tanto no es una versión oficial. Y en algunos casos, de acuerdo a lo que estoy viendo, va a requerir de que tú tengas que hacer algún tipo de root del teléfono. O sea, no es como Gbox en este momento en donde tú una primera capa hace que no te puedas conectar necesariamente a los servidores de Google para validar tu identificación en el sentido de... Este teléfono no lleva Google, no te puedo dar el acceso. O sea, lo que haces es bypaseas ese proceso. Y eso es lo que usa MicroG también. De hecho, tienen una web en donde señalan los componentes que tienes que bajar. Ahora, lo que dicen es que reemplaza los componentes originales de Google, pero no vas a poder instalarlo hasta que no elimines todo el rastro de Google en tu teléfono. O sea, seguramente vas a tener que usar algún tipo de ruteo en tu smartphone y eso podría afectar la estabilidad o la garantía del producto que has comprado. Y ahí tiene que ver el tema del bootlander, pues básicamente todo el factory reset y todo lo demás. Pero este asunto no es que te permita utilizar todos los servicios de Google como tales. No, sino que simplemente vas a poder tener acceso de manera directa a los servicios de Google desde las aplicaciones como Gmail, Maps, Google Play y otras tantas. De hecho, hay algunas cuantas condiciones que se establecen, por ejemplo, en donde se incluye Service Core, la funcionalidad necesaria para abrir apps que necesiten servicios de Google o la API de Google Maps en versión 2.0. Marco de servicios para permitir a las apps acceder al servicio de mensajería desde la nube. Proveedor de ubicación unificada. Mejoras de Wi-Fi, torres de telefonía, lo usual. API de Maps y también el Store. Ojo que el API de Maps en versión 1.0. Es decir, que no tienes todo el acceso. Tienes un acceso limitado que puede servirle a mucha gente. ¿Está bien? Pues... para algunos usuarios puede estar bien porque ayudaría a que algunas personas que consiguen un equipo de Huawei, que malos no son, pero que carecen de los servicios de Google, puedan acceder a ellos de manera directa. Recuerda, sin embargo, que esto puede afectar en algunos casos la garantía del producto siempre que requieras hacer un root al dispositivo. No significa que se haya levantado el veto, no significa que Google haya decidido saltarse a Estados Unidos para darle servicios a Huawei, eso no va a pasar. ¿Huawei quiere que pase? No lo sé, no creo en verdad. Ya vamos más o menos unos 4 años de Harmony OS y un ecosistema que crece despacio, pero crece bien y que funciona en China por lo menos. Ahorita el tema está en cómo SMIC, la empresa que provee de chips a Huawei, vaya a entrar en algún problema debido a que habría violado leyes estadounidenses para surtir de chips a Huawei. Como sabes, el ingreso de una empresa a la lista negra de entidades provoca que las empresas que quieran trabajar con empresas estadounidenses deben mantener un criterio, deben mantener una línea de conducta empresarial y no deberían hacer acuerdos comerciales con países o empresas que no tienen el check de aprobación de los Estados Unidos. Esto pasó con Huawei, de hecho, cuando ocurrió el caso de la hija de Ren Zhengfei. Cuando la hija de Ren Zhengfei, no me acuerdo el nombre de la señora, fue detenida en Canadá, resulta que se había evidenciado que ella había tenido que ver con la venta de productos estadounidenses a una empresa de telecomunicaciones iraní. Un acuerdo que viola las leyes establecidas para el bloqueo comercial. Y en ese caso, Wansu, puede ser, no me acuerdo el nombre de la señora. Meng Wansu. Sí, Meng Wansu. O Wanzhou, no me acuerdo. Pero es la hija Meng Wanzhou. La hija de Ren Zhengfei, del dueño, del fundador de Huawei. Entonces, al haber tenido este tipo de situación compleja comercial, la señora es detenida provisionalmente y luego enviada a Estados Unidos para iniciar un proceso al cual se le condonan ciertas cosas y le envían de vuelta a China. La señora está en China en este momento. Pero el tema está en que cuando una empresa hace este tipo de situaciones que violan estos acuerdos, reciben un veto. Y posiblemente SMIC reciba uno, ¿de acuerdo? Con versiones de un funcionario estadounidense que ha dicho que si SMIC le da chips a Huawei, estaría violando los acuerdos comerciales establecidos. Volviendo al tema, en este caso tú eres libre de escoger, no por Huawei ni por Google, por ti. Así que tú acá ves cómo te la bancas solo, porque son servicios que se pueden instalar con algo de trabajo. Vas a poder tener un Huawei... no funcional, porque sí funcionan, pero un Huawei con servicios de Google. Ahora, ¿qué no vas a poder hacer? Seguramente usar los asistentes de voz. Seguramente iniciar sesión con Google en los servicios a través de tu teléfono. Encontrar dispositivos de Google, seguramente a través de una aplicación específica para tu equipo que se vincule a los servicios. No sé, software que trabaja por debajo, que va a empezar a fallar o no va a empezar a... echar a andar ciertas cosas, no sé, domótica. Por lo pronto se me ocurre Philips Hue. Pero tienes alternativas como Alexa, tienes alternativas como Microsoft, tienes alternativas como Meta. O sea, no están solos en Huawei. Sin embargo, Google tiene esa prohibición por ser sistema operativo. Y es un sistema operativo que, de acuerdo con lo establecido por la ley estadounidense, tiene una cantidad de patentes que se pueden considerar de alto riesgo de ser compartidas con desarrollos chinos. Ese es el tema. Por eso es que hay mucha preocupación. Y por eso te decía en otro episodio de Overflow. Por eso suena mucho el tema de que HyperOS de Xiaomi comienza a ganar fuerza. Yo lo lancé por ahí, pero bueno. Para volver al tema entonces, MicroG es una alternativa que te permite acceder a los servicios de Google. No hay levantada de veto, no hay vuelta atrás. Acá no ha pasado nada. Simplemente hay una aplicación que te permite usar servicios de Google en un Huawei. Mucha laraca no es.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y hay varias cosas que han venido ocurriendo justo hoy, jueves, que estoy grabando el episodio. Entre ellas que el gobierno de los Estados Unidos ha presentado un caso antimonopolio contra Apple. Esto estoy leyendo de varios medios de comunicación. ¿Qué dicen? Pues que básicamente Apple ha impedido ilegalmente la competencia al restringir el acceso a su software y hardware. En esto, pues, parece ser un asunto de práctica principal de la compañía en iMessage y otros dispositivos como el iPhone y el Apple Watch, que justamente tienen un ecosistema cerrado. Esto ha sido presentado en un tribunal de defensa en New Jersey, que menciona que Apple tiene poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes y utiliza su control sobre el iPhone para, ojo, participar en una conducta amplia, sostenida e ilegal. Ese es el argumento que han colocado. Esta denuncia señala que el caso trata de liberar los mercados de teléfonos inteligentes de las prácticas anticompetitivas de Apple. Y el argumento clave es que la empresa ha frustrado la innovación para mantener el dominio del mercado. Eso es lo que dice la denuncia. De hecho, el fiscal general estadounidense Merrick Garland ha señalado en rueda de prensa lo siguiente. Estoy leyendo esto de la declaración. Apple ha mantenido su poder, no por superioridad, sino por su comportamiento excluyente y legal. Ojo, no es poca cosa lo que está diciendo. Los monopolios como el de Apple amenazan los mercados libres y justos en los que se basa la economía de los Estados Unidos. De hecho, la demanda del Departamento de Justicia contra Apple es un caso histórico y apunta a que la empresa más valiosa del mundo en este momento, pues también enfrente otros procesos y otras empresas del rubro también puedan caer en eso. Ojo, hablamos de Amazon, hablamos de Apple, hablamos de Meta, hablamos de GAFA, de Google, de Facebook... de todas estas empresas que se han enfrentado a investigaciones en los últimos años desde entes regulatorios como el Senado o el Departamento de Comercio o el de Defensa o la Secretaría de Comercio, lo que sea. Y que además de Estados Unidos, Europa también ha tenido que intervenir por acusaciones que se han consolidado respecto a temas de mal manejo en asuntos competitivos. Y pues hablamos de empresas que superan el billón de dólares de inversión o de mercado, ¿no? De capitalización. No mil millones, a un billón de dólares. Hablamos de que en inglés se usa el million, billion, trillion, pero en español se usa el millón, el millardo y el billón. One trillion es un billón. Hay una diferencia allí. Pero bueno, básicamente lo que se acusa a Apple es de bloquear a los rivales para acceder a situaciones propietarias o funciones propietarias dentro de iMessage y también de Siri, y esto podría constituir un asunto de práctica anticompetitiva. Y esto también empuja a saber cómo es que Apple desarrolla estos dispositivos que elegantemente se conectan entre ellos, pero que no le permiten a productos de terceros acceder a estos sistemas, añadiendo limitaciones en el uso del hardware. Hace unas cuantas semanas justamente hablaba de este tema, ¿no? De por qué sistemas de detección de sismos no funcionan en iOS. Porque los desarrolladores no pueden acceder al hardware. Hay una limitación de hardware por parte de Apple para que los desarrolladores no le metan más mano de la que realmente podrían o deberían meterle al sistema operativo. En todo caso, el departamento también asevera de que Apple ha tomado varias acciones anticompetitivas, incluyendo el bloqueo de apps innovadoras, reduciendo las funcionalidades de relojes que no son de Apple, que ese es otro tema también en donde Xiaomi, Samsung y otras marcas, incluso Google con el Pixel, sufren porque no son compatibles al 100% con el iPhone, limitando las billeteras digitales de terceros y suprimiendo la mensajería a través de plataformas, una campaña que Google emprendió con RCS y que de momento Apple no ha sabido corresponder a la altura. También señalan que esto empuja los altos precios de los productos de Apple y complica o sofoca la competencia significativa. De acuerdo con Garland, Apple crea barreras y hace extremadamente difícil y caro para tanto usuarios y desarrolladores aventurarse en el ecosistema de Apple. Bueno, eso sí lo sabemos, ¿no? Es bastante caro tener este tipo de productos. Pero básicamente empujan hacia ese tema, en donde Apple se ve un poco acorralada en términos legales respecto a la apertura que debería tener para comunidades de developers. Pero bueno, esta es una práctica que han venido teniendo desde hace 15 años. O sea, hablamos mucho de la apertura de developers y que el developer le puede meter mano. Pero no vivimos en el 2007, vivimos ya en un mundo en donde el desarrollador requiere de otras funciones para potenciarlas y ser más atractivos a los usuarios. Recordemos que Apple es todavía una gran vitrina para desarrolladores. Google también. Pero realmente el esfuerzo de desarrollo es más simple en Apple que en Google y eso es muy atractivo para los developers. O sea, están produciendo productos, producen apps para un solo ecosistema que se actualiza siempre en todos los equipos. Android tiene una bifurcación enorme que están solucionando, pero que no va al ritmo de la solución que Apple tiene. Entonces, eso le genera más atractivo y sobre todo ingresos a los desarrolladores. Y es por eso que se toma muchísimo el tema. Bueno, básicamente el Departamento de Justicia está investigando a Apple desde el 2019 en términos de antimonopolio y esto ya ha venido ganando en el tema publicitario. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio también ha iniciado demandas antimonopolio contra Meta, contra Amazon y otras empresas, y los reguladores europeos también están presionando a Apple, incluyendo la emisión de una multa de 1.800 millones de euros por violar las leyes anticompetencia luego de que Spotify se quejara ante reguladores de Apple. O sea, ya también los developers. De hecho, hay una cruzada que posiblemente se inicie junto con Epic y Spotify y otras aplicaciones que han prestado demandas contra Apple y que podrían consolidar esas demandas para tirarse abajo las restricciones que la marca de la manzana tiene. Así que vamos a estar atentos de cómo va este caso porque no es poca cosa que Apple sienta esta presión de los Estados Unidos luego de haber tenido un proceso con Massimo y la suspensión de la venta de los smartwatches de Apple, el Serie 9 y el Ultra 2. O sea, no es poca cosa, es un golpe después de 2 meses. Vamos a ver cómo reaccionan y sobre todo cómo reaccionan los accionistas, porque si bien ya estamos cerca al cierre de mes, todavía van a faltar por lo menos 3 semanas para conocer el estatus del primer cuarto del año. Y este golpe se aplica en la última parte del primer cuarto. Seguramente tendrá impacto en las acciones de Apple en una carrera en donde están compartiendo el top con Nvidia y Microsoft. Vamos a ver cómo le va la marca de la manzana y si sale bien librada de esto.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Vámonos al futuro un poquito aquí en Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y el futuro lo está viendo Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que acaba de anunciar en una rueda de prensa la posibilidad de que la inteligencia artificial generativa cambie las reglas de los videojuegos en 8 años, o menos, o más, promedio más o menos. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente se le hizo una pregunta en el GTC de este año a Jensen Huang y le dijo, ¿qué tan lejos estamos de que se genere un mundo en donde cada píxel se genera velocidades de fotograma en tiempo real con inteligencia artificial? Y pues Jensen Huang dijo, dentro de 5 años probablemente estará justo en el medio donde todo cambiará en tiempo real y todo el mundo dirá, oh, mira, eso está sucediendo. Y entonces todo lo tienes que decidir, ¿llevamos 2 o 10 años? Seguramente ya llevamos 2 años en esto. Ojo, no es que esto sea nuevo, ya van 2 años desarrollando la idea de poder generar juegos enfrente de los ojos del usuario. Yo creo que dentro de los próximos 5 a 10 años, en algún punto intermedio, en gran medida va a poder ser así. ¿Qué implica esto? Pues es enorme. De hecho, esta semana tuve una conversación con una periodista, en donde me preguntaban justamente acerca de lo más hypeable del tema de inteligencia artificial generativa. Y justo le comentaba acerca de esto, la posibilidad de que la industria del videojuego cambie para que la potencia gráfica con IA sea tan brutal en menos de 10 años que las tarjetas sean capaces de generar el juego en tiempo real mientras avanzas. Algo que hoy es impensable, pero que en un futuro las experiencias con IA generativa pueden ser tan personalizadas, puede ser un sandbox tan amplio para los desarrolladores que podría ser una realidad. Acuérdate que NVIDIA viene trabajando con varios proyectos de IA generativa o redes antagónicas, incluso con redes GAN desde el año 2016. Entonces, hablamos de un empuje bastante fuerte, ¿no? Lo que dicen es básicamente que hoy se pueden crear mundos con Sora. Ya, Sora es la IA de video de OpenAI que es capaz de generar video con texto. O sea, tú generas un texto y automáticamente genera el video de lo que tú estás escribiendo. Pero esto es muy distinto a la generación de un videojuego. Esto es otra cosa. Y ahí es justamente el empuje de la GPU en donde NVIDIA está cimentando su poder. Pues básicamente no hablamos de un asunto tirado de los pelos, pero, por ejemplo, podrías estar en un juego tipo una arena y de repente al hacer un tipo de misión tipo Calabozos y Dragones, como tú sabes si alguna vez has jugado el juego o algún juego de rol, las experiencias personalizadas surgen básicamente por azar debido a los dados y debido a la historia. El Dungeon Master o la persona que se encarga de dirigir el juego crea la trama en tiempo real conforme las piezas van cayendo o sucediendo. Si bien ya tenemos esa experiencia replicada, evidentemente con IA generativa el espectro de participación y de gestión de aventuras va a ser mucho mayor. Y para videojuegos eso puede resultar en un asunto mucho más grande, sumándole potencia computacional, sumándole temas clouding, sumándole mayor velocidad, menor latencia. Son varias cosas, ¿no? De hecho, es muy prometedor el asunto. Porque si NVIDIA comienza a trabajar en esto, otras van a subirse también para llevar esa experiencia a lo móvil y reducir la latencia en el Edge Computing para hacer el híbrido mucho más complejo para el backend, pero por lo menos mucho más simple para el usuario, en donde también tú puedas crear aventuras con IA generativa en el smartphone a través de juegos simples. O sea, imagínate a Akinator con IA generativa. Sé que es una tontería lo que acabo de decir, pero no, pero tiene sentido, o sea, Akinator es un juego que agarra una gran base de datos y tiene un lado lúdico muy fuerte y un lado pensante bastante fuerte también. Porque, de acuerdo a lo que estoy viendo en TikTok, de hecho me han salido muchos videos de TikTok de Akinator últimamente, pero creo que gran parte de esas experiencias que ya tenemos, que pueden ser más simples de alimentar con IA, pueden potenciarse en 10 veces más. Juegos de rol, creo que es una. El tema de este tipo de trivias o desarrollo de conversaciones o interacción con personajes, algo que ya hemos tenido, ¿no? El año pasado ya hemos tenido acercamiento a NPCs con IA, o sea, que ya podemos interactuar con ellos en función de IA generativa. Así que, de a poquitos, pero ahora que todo el entorno, que todo el ambiente se produzca en tiempo real mientras avanzamos, imagínate ir en Red Dead Redemption e ir ahí corriendo, cabalgando con tu caballo y que el mundo se genere en tiempo real mientras cabalgas. ¿Qué tal esa? O en GTA. O en Call of Duty. O en Overwatch. O en cualquier otro juego. FPS, ¿no? De First Person Shooter. En donde puedas ver eso. O un RPG. No sé. Qué hermoso. ¿No? ¿Llegaremos a 10 años? Esa es la otra pregunta que tenemos que hacernos. Muy bien, hasta aquí llegó la edición semanal de Overflow. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirte también y gracias también a los miembros de este canal que hacen posible que este tipo de formatos se mantengan activos. Y debo decir que ha crecido mucho la base de usuarios y miembros suscritos a Un Café al Mes. Gracias Aldo, gracias Fabio, gracias Luis, gracias John, gracias Errol, gracias Joe, gracias Erickson, gracias David, gracias Luis Felipe, gracias Lucía. Gracias José Carlos, gracias Jesús, gracias Daniel, Toño y Martín. Gracias a todos ustedes por invertir en Un Café al Mes, que es un pago voluntario de menos de un dólar para poder tener ingresos adicionales y poder mejorar, pero también para poder pagar servicios que uso para grabación de entrevistas, producción de contenido, licencias de software, de IA, cosas que se usan al mes y que a veces pues, es difícil de costear. Así que gracias por ese apoyo, lo valoro muchísimo. Y si tú quieres ser parte también de este canal y ayudarme en este proyecto, te invito a suscribirte en Un Café al Mes. Aquí debajo vas a encontrar un letrero que dice unirme y con tu tarjeta o tu sistema de Google Pay o Apple Pay vas a poder pagar esos 4 soles al mes si es que deseas hacerlo por un mes o por varios meses. Pues también tendrás esto, tendrás acceso previo a Overflow y al Q&A y también acceso anticipado a algunos contenidos que voy a estar preparando a lo largo de estas semanas. Así que gracias por eso y me encuentro contigo en otro episodio de Overflow la próxima semana. Pero recuerda que este fin de semana también contesto tus dudas y preguntas tecnológicas. Y atento, te recuerdo que Overflow tiene resúmenes diarios de menos de un minuto para que te despiertes y en 40 segundos o 50 y estés actualizado del mundo tecnológico. Solo tienes que estar chequeando el contenido aquí en Shorts o en TikTok o en Instagram o en LinkedIn o en X, en donde estoy publicando todas estas cosas, y dale like, compártelas, coméntalas, me ayuda muchísimo que hagas eso. Gracias por eso y me encuentro contigo la próxima semana aquí en Overflow.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.